Qué bueno estar en la casa del Señor. Espero que aquellos quienes llegaron bien se vayan de aquí mejor. Y los que no llegaron tan bien, se vayan bien. Mucho, mucho mejor. Para eso es que el Señor está entre nosotros. Es importante, hermano, que vengamos con esa intención, con la intención de adorar al Señor, de escuchar su voz, de compartir los hermanos en unión fraternal. Y de eso precisamente trata el estudio. Todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Esa iglesia primera vio ciertas experiencias, vivió ciertas experiencias muy difíciles. Pero el Señor les dio la sabiduría mediante el Espíritu Santo para que ellos pudieran lidiar con todas las situaciones, hermano. Cuando nos ponemos a pensar en lo que vivió esa iglesia, si nosotros nos quejamos, la realidad es que somos ingratos. Hoy día, como dicen los americanos, we've got it made. Esa gente sí, que si de pronto se encontraba la cosa mala, estaban sin trabajo o lo que fuera, y le daba un dolor de muela, aguántese ahí como usted pueda. Un dolor de piedra, ¿qué es eso? ¿A dónde voy? No hay en quién apoyarse. El Señor ciertamente proveyó para todas las cosas de ellos, pero les dio la gran oportunidad de poder tener la bendición, de saber que pueden ser de bendición a otros. Yo ciertamente he vivido esa gran bendición, la bendición de saber necesitar en un momento y que hubiese gente ahí para suplirle a uno. Yo sé lo que es eso. Y le doy gracias a Dios por esas personas quienes han estado ahí en esos momentos difíciles, ¿verdad? Que el Señor las ha utilizado como instrumentos suyos y que ciertamente, por tener el Espíritu Santo en ellos, lo han hecho con agrado, sin esperar nada a cambio. Vamos a ver aquí unos cuantos ejemplos de eso. Y la palabra pues nos enseña sobre este dato que es histórico, pero también para que nosotros le busquemos la aplicación espiritual. Si sabemos que eso es bueno, pues entonces imitemos esos ejemplos. ¿Habrá necesidad en nuestra congregación? Seguro que la hay, seguro que la hay. ¿Y cómo podemos cada uno de nosotros suplir y ayudar para que esa necesidad sea menor? Pues el Señor nos dirigirá para que nosotros así lo podamos hacer y de esa manera nosotros emular a la iglesia original. Vamos a estar, hermanos, en de la mitad del capítulo 4 en adelante hasta el versículo número 11 del capítulo número 5. Seguimos en la unidad número 2. A pesar de la oposición, ¿oposición de parte de quién? Bueno, hemos estado hablando durante estos primeros estudios sobre quiénes se oponían. Todos aquellos quienes estaban en contra de Cristo, quienes veían sus intereses invadidos o atacados, se oponían. El versículo clave está en el 32, primer versículo de los que vamos a considerar. Dice la palabra de Dios, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esta es casi una frase, o sea, se parece a una frase folclórica puertorriqueña que las personas utilizan muy a menudo, que dicen, Natalia no tiene nada de ella. ¿Ustedes conocen gente así? Que la gente dice, esa persona no tiene nada suyo. Si tiene un bocado en la boca, como si tiene un bocado, se saca el bocado de la boca para darle de comer a otro. Obviamente no piense de manera gráfica, ¿verdad? Porque eso no se ve muy bonito. Pero la idea es esa, la idea es que si tiene algo para comer y ve que otra persona está hambrienta, no se lo come, prefiere dárselo a esa persona para que esa persona pueda ser bendecida, para que no tenga que sufrir necesidad. ¿Quién hace eso en la vida de nosotros? ¿Quién hace que nosotros podamos obrar así? Señor Jesucristo. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos mueve a hacerlo. ¿Siempre lo hacemos? No necesariamente. A veces andamos como que se nos olvidó. Hay creyentes que son así, Muchas veces se nos olvida que nos debemos completamente al Señor, y si no estamos pendientes, podemos fallar y perder la oportunidad de ser de bendición. La oportunidad de ser de bendición es una gran bendición para nosotros. Por lo tanto, hay que ser, perdonen la expresión, ¿verdad?, afrentado para eso. Si el Señor quiere que haya alguien allí, pues mire, sea usted el primero en fila. Va a estar. Y vamos a ver cómo la iglesia lo hacía, pero cómo también es necesario que eso sea genuino. Cómo es necesario que realmente hagamos las obras que realizamos para el Señor, no para ser vistos por los demás, ni a media, ni para tratar de engañar al Señor, porque entonces se constituye pecado y la repercusión puede ser bien grave, bien, bien grave, y vamos a ver cómo el Señor lo demostró. Vamos a ver cuatro puntos. La generosidad de los creyentes, de Bernabé, los problemas que hubo en la iglesia, y vamos a hablar sobre estas dos personas que están ahí, Ananías y Zafira, y el castigo que Dios les dio a esos dos individuos por ser afrentados. Me parece que es importante que primeramente veamos nosotros en la situación general que estaba viviendo la iglesia en esos tiempos. Primeramente, vamos a ver qué estaba pasando. Vimos nosotros que muere nuestro Señor Jesucristo, resucita nuestro Señor Jesucristo, a los 40 días asciende al Padre y quedan los hermanos aquí, viene el Espíritu Santo, y de unos 120 y tantos que había, que constituían la iglesia, se multiplica a un paso aceleradísimo, bien, bien rápido. De 120 ya estaban el día de Pentecostés sobre 3.000. Una cosa tremendísima. Y de manera exponencial siguió creciendo la iglesia. Ahora, el núcleo que permanecía en Jerusalén estaba sufriendo necesidades, ¿verdad? Mientras más personas había, más necesidad había. Pero había unas situaciones particulares. Esas personas quienes estaban en la iglesia, si yo lo escribí aquí, no lo coloqué ahí, muchos de ellos podían sufrir opresión o rechazo por parte de su misma familia. Su familia, que no había creído en Cristo, de pronto salía por allá José o el otro Pedro o el otro Juan o como se llamara la persona, recibía a Cristo Jesús y la familia le echaba hacia un lado. Porque esto es asunto de que el rechazo que podemos recibir nosotros por recibir a Cristo Jesús no es nada nuevo. Pero el rechazo de la familia, pues de inmediato dejaba a la persona desprovista de apoyo. Y las necesidades que habían eran grandes. ¿Qué hacía la iglesia para poder resolver el problema? Pues no era lo que hacía la iglesia, era lo que estaba haciendo Dios mismo. El Espíritu Santo de Dios dirigió a la iglesia para que pudiera resolver este problema. Aquellos quienes tenían algo, iban y lo vendían. Y lo daban a los que estaban administrando, a los apóstoles, quienes en la sabiduría dada por el mismo Señor iban repartiendo, dándole a los que más necesitaban. Obviamente se daba a todos y todos tenían para poder subsistir la iglesia. Hay muchas personas quienes han dicho que esto es ciertamente el principio del socialismo. El asunto es que el socialismo es una manera de vivir que se pretende que sea así de manera permanente. Lo que la iglesia hizo, o lo que el Espíritu Santo llevó a la iglesia a hacer, era para resolver el problema de un tiempo. Mientras ellos no tenían para subsistir, pues ciertamente la responsabilidad recaía sobre aquellos quienes eran parte de su familia. Cuando decimos que somos una familia en Cristo Jesús, pues eso no puede quedarse en palabra. Ciertamente, todos tenemos que tener la confianza de poder comunicarnos mutuamente. Si yo tengo una necesidad y yo no le digo a mi hermano Tito, tengo esta necesidad, él no se entera, ¿de qué manera él me puede ayudar? No hay forma que él lo pueda hacer. Y estoy seguro que cuando se entere, después que se resolvió la situación, pues a mí me viene un alón de oreja, ¿verdad? Me enteré que pasaste por esta vicisitud y pudiendo apoyarte en mí, no lo hiciste. Esta era la necesidad que tenía el pueblo en aquel momento. Había una necesidad imperante por el rechazo que estaban ellos sufriendo, pero el Espíritu Santo resolvió la situación poniendo en ellos la sabiduría para poder administrar lo que ya ellos tenían. El primer punto, hermano, la generosidad de los creyentes. Vamos a ir sobre los versículos 32 al 35 del capítulo número 4. Le voy a pedir a alguien que de manera voluntaria lo lea. Joselito, tú mismo, ¿tú lo puedes leer? Aquí tengo un alumno mío que coge dos clases conmigo hoy.
Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles les daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad.
Amén. Pues aquí ciertamente, pues estamos repitiendo un poquito más de lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿verdad? En la introducción, vemos nosotros precisamente lo que vemos nosotros plasmado aquí. De la necesidad que imperaba, del rechazo que recibían estas personas de parte de sus familiares, pues el resultado fue una unión aún mayor. Nosotros podemos vivir esto en carne propia. A veces hay situaciones que nosotros pensamos que pues parecen terribles. Y muchas veces esas situaciones que muchas veces parecen terribles son eventualmente de bendición. De hecho, la palabra de Dios nos lo confirma. Dice que todas las cosas obran para bien. Hoy hablaba yo con una persona a quien yo quiero muchísimo, que trabaja para la universidad, pero vive en San Juan. El hijo de ella se fue para el ejército y fue activado para Afganistán. Entonces ha estado en Afganistán ya no sé cuánto tiempo, casi siete meses, o no sé si más. El asunto es que vino para Puerto Rico, lleva aquí en Puerto Rico ya sobre 2 semanas. Hablé con ella durante la tarde de hoy. Y el hijo sufrió un accidente aquí en Puerto Rico, se lesionó una pierna, una rodilla, y requiere que le operen, una operación para reconstruirle no sé qué cosas ahí, y eso va a impedir que él pueda regresar a Afganistán. Entonces él, pues, la unidad de él está estacionada, su unidad base en Alaska, pues no lo quieren operar aquí en Puerto Rico, quieren que él regrese para allá, que él tenga que ir a Alaska y que lo operen por allá. Todo esto lo ha llevado a tomar una decisión que si le reconstruyen la rodilla y lo pensionan, pues él no está pensando en la pensión, está pensando en regresar para Puerto Rico y seguir estudiando. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros a veces vemos como que son raras, pero dentro de todo el Señor pudiera tener un propósito real. Pues hay una bendición que viene disfrazada. En este caso, pues nosotros no pensaríamos, ¿verdad?, que el rechazo de parte de familiares, la opresión o la persecución se pudiera ver como una bendición. Sin embargo, el resultado de toda esa dinámica es bendición. La iglesia se unió. La iglesia se fortaleció. Aunaron esfuerzos para poder servirse mutuamente. A veces es necesario, hermano, pasar por pruebas para que nos demos cuenta quiénes son los que realmente están a nuestro lado. Cuando nosotros estamos en dificultad, cuando arrecia el tiempo, la tempestad, es que nos damos cuenta realmente quién es el que está parado al lado mío. Si usted mira para el lado y está allí todavía, pues usted sabe que es alguien en quien usted puede depender. Pero muchas veces la cosa se pone difícil, usted mira para el lado y el que estaba allí ya no está. El Señor nos manda que nosotros seamos leales primero a Él, pero que seamos fieles también a la iglesia, mutuamente, porque aquí está, en la unión es que nosotros realmente podemos depender para poder nosotros echar hacia adelante la obra que el Señor nos ha encomendado. Y vemos nosotros que lo que tenían ellos, pues no les pertenecía. Ninguno de ellos decía esto es mío, sino que aquello que tenía dejaba de ser suyo para que los demás pudieran subsistir. Y eso es lo que vemos en esos primeros versículos. El próximo punto. ¿Dónde más en sus estudios de la Biblia anteriores ha visto usted el mención de Bernabé, de esta persona. ¿Quién estaba relacionado? El pastor no cuenta, el pastor no puede participar. En los viajes de Pablo, era compañero de viaje de Pablo. Sí. Y pregunta de quiz, que aquí lo dice, ¿verdad? Pero todavía no lo vemos ahí plasmado. ¿Qué significa Bernabé? Hijo de consolación. ¿Qué significa consolación?
Bien. Un consolador es una persona que te da ánimo, que te exhorta, que te ayuda en los momentos difíciles, pues por lo menos te pasa la mano y te dice palabra o lo que esté a su alcance te puede ayudar, que te consuela y que te anima.
Amén, que está a tu lado. De hecho, de ahí es donde viene el término, ¿verdad? Que el que está a su lado. Todo lo que dice la hermana Miriam se aplica aquí. Y qué bueno, cuando uno tiene una situación difícil, que uno puede estar seguro de que hay alguien ahí al lado de uno, por lo menos, aunque no diga nada, ¿verdad? Qué bueno cuando usted tiene a alguien que está dispuesto a estar allí. Y eso lo digo porque, pues, Dios me ha dado esa gran bendición de poder tener a alguien al lado mío todo el tiempo. Pero hay personas quienes no cuentan con eso. O hay personas quienes a veces piensan que no, porque no han buscado dónde es que están esas personas. Si usted tiene una iglesia, hermano, y todos nosotros tenemos una iglesia, una congregación, tenemos en quién apoyarnos. Tenemos que confiar en que siempre va a haber personas allí. Pero es una calle en dos direcciones. Podemos nosotros confiar en ellos, pero también tenemos que proponernos nosotros a ser esos hermanos de consolación. Y a veces no está en las palabras que vamos a decir, sino en cuán buen oído tenemos nosotros para poder escuchar. Bernabé, aparentemente, era todo eso. Y de hecho, lo vemos nosotros plasmado y vamos a ver nosotros unos pasajes que confirman ciertamente el tipo de varón que era este Bernabé. Vamos a ir al pasaje, vamos a leerlo y vamos a ver qué podemos nosotros devengar de esa lectura. ¿Quién gusta leer esa porción? Hermana Úrsula.
Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles.
Gloria en nombre del Señor. Qué bonito eso, ¿verdad? Y fíjese usted, tenemos dos versículos ahí, pero de lo cual pudiéramos nosotros tener una lección completa. Dos versículos, pero podríamos hablar nosotros largo y tendido. No vamos a hablar muchísimo tiempo sobre ellos, pero lo suficiente como para poder desprender de ellos la enseñanza que el Señor nos quiere presentar a través de los mismos. Primeramente, Bernabé no era su nombre. Bernabé era su sobrenombre. Yo tengo unos amigos de Añasco que me han enseñado sobre la cultura añasqueña. Añasqueña. En Añasco, hasta donde yo puedo entender, todo el mundo tiene un sobrenombre. Fulano el patiflaco, qué sé yo quién, el orejón. Pues ya ustedes sabrían lo que me dirían a mí en Añasco. ¿Verdad? La parte predominante de una sería narizón, nariz de pimiento o algo así, ¿verdad? El guapo. Todo el mundo tiene un sobrenombre. ¿Por qué los sobrenombres de las personas? ¿Por qué se le ponen sobrenombres a las personas? ¿Alguna característica predominante de la persona? Muchas veces es poca vergüenza, realmente. A veces es poca vergüenza en algunos lugares, porque usted le va a poner un nombre como tal, nombre feo a alguien, ¿verdad? A veces es poca vergüenza, pero en muchos otros casos también es algún dato sobresaliente, predominante, una característica del individuo. Y fíjese usted que si a José le pusieron por sobrenombre hijo de consolación, por algo era. Por algo era. Y vemos nosotros, pues, la expresión misma se explica por sí sola. Era aquel individuo que cuando había alguien en necesidad, aparecía allí. Había alguien necesitado, allí estaba Bernabé. Había alguien triste, rápido Bernabé se le paraba al lado para tratar de animarle. ¿Qué te pasa, hermano? O, ven acá, vamos a dar una vuelta por ahí, vamos a orar, vamos a cantar himno, vamos a cantar salmo. No hay necesidad de estar triste. No, es que mi pariente falleció. Háblame, ¿cómo te sientes? Tal vez Bernabé había vivido experiencias similares. ¿Qué hace usted en cada uno de los casos? Yo soy uno que cuando fallece alguna persona, pariente de alguna persona, yo me encuentro en ausencia de palabra. Yo hablo mucho, pero cuando yo no sé qué decir, porque a veces lo que sale es este cliché: te acompaño en tus sentimientos, y eso es algo que yo no puedo decirle a la persona. Yo prefiero acompañarle en su sentimiento que decírselo. Y hay tantas cosas, y tal vez eso está mal, ¿verdad? Porque la realidad es que yo admiro a las personas cuando tienen facilidad de palabra en un momento como ese. La instancia de que hoy uno va a una funeraria y a mí se me hace difícil. A veces yo prefiero ir a la persona y darle un fuerte abrazo, un apretón de mano, y no me salen palabras. Pero el estar ahí es un gesto que usted demuestra, y tenemos que hacer ese esfuerzo. El hecho de que nosotros nos sintamos que no tenemos palabras, o que no nos atrevemos, o que somos tímidos para lo que sea, eso no quita el que el Señor espera que nosotros hagamos nuestra parte y ayudemos y estemos presentes en la tristeza, en el desánimo de esas personas, para servirle el apoyo, hermana Natalia.
Yo no me atreví a decirle te acompaño tus sentimientos, pero una vez que yo perdí a mi mamá y perdí a 3 de mis hijos, yo con todo el corazón lo aprieto a la persona que está rezando, pasando por esa situación, y se lo digo. Amén. Te acompaño los sentimientos porque ya yo pasé por esto.
Amén. ¿Eh? Y ahí hay facilidad de palabra. En cada una de las situaciones, pues ciertamente, con palabra, sin palabra, lo importante es que el Señor quiere que nosotros demostremos ese gesto, que estemos ahí. Bernabé, estoy seguro, pasaba alguien una situación difícil, rápido se aparecía por ahí. Él era el primero en dar el apretón y dar el pésame al individuo. Y usted sabe cuándo es genuino, hermano. Ciertamente, esa originalidad, ese acto genuino, se podía ver en este varón. Y eso, pues, le hizo merecedor de este sobrenombre, de este apodo que le pusieron a él. Levita. ¿Qué es eso? ¿De la tribu? De Leví. ¿Qué sabemos nosotros sobre aquellos quienes pertenecían a la tribu de Leví? Ya, los sacerdotes, todos, debían salir de esa tribu, la tribu de Leví. Ahora bien, la parte que vamos a ver nosotros aquí es que él tenía esta posesión, una heredad, y él no escatimó el valor de ello, fue y lo vendió, y no dijo, bueno, yo me quedo con esta porción y esta parte es para ustedes. Si él hacía eso, ¿estaba en su derecho? Pues seguro que sí, era su heredad, decía, tenía una heredad, le pertenecía a él. Él estaba obligado a vender esa heredad. En un lugar lo dice, pero cuando él lo hizo, por algo fue. Y aquí es donde me voy a detener, hermano. Hay algo que Lucas no dice ahí, que nosotros solamente podemos desprender e interpretar si miramos con mucho detenimiento. Nosotros hemos hablado en muchas ocasiones sobre el fruto del Espíritu. Bernabé, ¿tendría el Espíritu Santo? Te aseguro. Fue de los que recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Estaría allí, recibió el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo y permite que el Espíritu Santo obre en él, debe producir fruto espiritual. ¿Verdad? Y está el poder servir de consolación a otros, ciertamente es parte de ese fruto. Por lo cual, no estaría incorrecto poder llegar a la conclusión de que él fue movido directamente por ese mismo espíritu que yacía en él a realizar esa obra de vender lo que él tenía para poder entregarlo a los apóstoles, de modo que los demás pudieran también tener. ¿Eso hace sentido? Yo entiendo que no estamos añadiendo nada aquí. Si nosotros realizamos un buen gesto, ese buen gesto no parte, no sale, no se origina en nuestra humanidad. Toda buena obra proviene de Dios. Toda buena dádiva proviene de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, entonces Dios mismo es el que nos controla, se manifiesta en nosotros para que nosotros podamos tener el entendimiento que nos lleva a realizar esas obras que son buenas. El que nosotros no realicemos las obras que nosotros sabemos que debemos realizar, el momento que somos movidos por el Espíritu Santo a realizarlas, constituye pecado, desobediencia. Si nosotros podemos hacerlo, sabemos que lo debemos hacer, y no lo hacemos, es un pecado de omisión. Tan sencillo como eso. No le estoy quitando mérito a Bernabé, no me malentienda, pero Bernabé ciertamente fue movido por algo que estaba externo e interno a él a la misma vez. Externo a su humanidad, pero que yacía dentro de él, lo cual es el Espíritu Santo. Cristo mismo lo movió a hacer lo que él tenía que hacer. Estamos entendiendo esa parte, ¿verdad? Y podemos decir nosotros muchas cosas que podemos nosotros realizar basándonos en este ejemplo. Vimos nosotros aquí lo que significa la palabra. Ahora, lo que yo quiero que nosotros veamos son unos pasajes que quisiera que ustedes me ayudaran a conseguir para poder leerlo y saber un poquito más sobre Bernabé. David, tú podrías buscar Hechos 9, 26 y 27. Hermana Natalia, te podría buscar Hechos 11, 19 al 26. Lewis, could you get Acts 12, 25? El viejo, voy a buscar el 13, 2. Y ahí mismo el 7 al 13. 13, 2 y 7 al 13. Y acá el pastor podría buscar 15, 36 al 41. Y Jorge, ¿tienes ahí la espada en la mano? Colosenses 4, 10 al 11.
Dice así: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús.
Amén. ¿Quién era Pablo antes? ¿Quién era Pablo antes de ser reconocido como este apóstol número 13? Perseguidor de la iglesia. ¿Usted se imagina eso? Que la gente podía reconocerlo como que era un asesino, ¿verdad? Literalmente. Y de pronto lo ven por allí, ¿qué van a decir? Mira, por ahí viene el que viene persiguiendo a la iglesia, que cuando de pronto aparece y se los lleva, desaparecen. Así mismo era. Viene Bernabé y lo trae y le dice: no, yo puedo dar fe, puedo dar testimonio de que Dios mismo le ha cambiado, le ha transformado. Bernabé hizo eso. Dios lo utilizó para realizar eso. Hermana Natalia, 11, 19 al 26.
Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Amén. ¿Cuántas cosas podemos ver nosotros en ese pasaje que nos hablan sobre las bondades de Bernabé? Dígame por lo menos una. ¿Alguien que me pueda decir algo bueno que se desprende de la actitud de Bernabé allí? Hermana Lorian. Era un varón de fe. Con eso ya hay mucha tela para cortar, y mucho dice mucho sobre el carácter de Bernabé, ¿verdad? Era lleno del Espíritu Santo. Cuando usted puede reconocer que alguien está lleno del Espíritu Santo, es porque todo su ser habla de Dios. Todo su ser habla de su dependencia completa de Cristo Jesús. Todo lo que hace, todo lo que dice, su manera de comportarse, todo habla sobre cómo es que Cristo Jesús está obrando en su vida. Él rápido fue, estuvo el tiempo que era necesario, estuvo un año, ¿verdad?, en este servicio, discipulando, haciendo lo que Cristo Jesús mismo había mandado que hiciera. Fíjense ustedes que todo lo que se habla ahí de Bernabé es bueno. Qué bueno, hermano, qué bueno, ¿verdad? Y aquí es necesario que nosotros sintamos una envidia de la buena, ¿verdad? Dicen que la envidia es una obra de la carne. Sin embargo, nosotros debemos anhelar el ser así. Debemos nosotros anhelar el que el Señor se pueda sentir satisfecho con nosotros, hermana Natalia.
Que se mantuvieran fieles al Señor.
Amén.
Amén. Qué lindo que nosotros también podamos serlo.
Un varón que se iba cada día renovando espiritualmente, ¿verdad? Mejorando, llegando, perfeccionándose en el espíritu. 12:25. ¿Quién era que le tocaba el 12:25? Luis.
And Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had fulfilled their ministry, and took with them John, whose surname was Mark.
Amén. También, pues, tenemos otras cosas que podemos decir. Había un parentesco ahí, ¿verdad? Entre Bernabé y Marco. De eso no es necesario nosotros hablar ahora. Pero vemos nosotros que ciertamente el Señor utilizó a Bernabé muchísimo. Vemos nosotros ya todo lo que ellos han tenido que andar a distintos lugares, llevando la palabra del Señor, discipulando, y en este momento trayendo a otro varón para acompañarles en este camino. El abuelo, 13:2 y 7:13.
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que he llamado. Que estaba con el precónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al precónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el precónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor.
Amén. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Así que vemos nosotros aquí una serie de situaciones que se suscitan, ¿verdad? Entre todo esto, vemos nosotros que a pesar de que hay una separación de uno de los varones, de Juan, Bernabé permanece aún fiel dentro de todo. Obviamente, Juan tiene, más adelante, pues tiene una algo que resolver y tiene un crecimiento que tiene que realizar. Las últimas dos porciones, 15, 36 al 41.
Dice 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias.
Amén. Y aquí vemos, ¿verdad?, algo, pues, un lazo, ¿verdad? Este Juan, que es Marcos, Bernabé, que era José. Vemos nosotros, y eran familia, emparentado, creo que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. El Marcos se separa, Pablo pues lo ve como una debilidad en el carácter de Juan Marcos, por lo cual decide no llevárselo consigo a este próximo viaje. Sin embargo, Bernabé, no solamente pienso yo por el hecho de su lazo filial, por su lazo familiar, sino también por lo que el Señor le permitía ver más allá en Juan Marcos, de la misma manera que le proveyó la visión para poder ver en Pablo lo que el Señor quería hacer en él. Y vemos nosotros aquí, ¿verdad?, un paralelo, un don que Dios mismo le había dado, este discernimiento que podía tener él en las personas, el del Espíritu. Y vio él en Saulo, porque es más fácil decirlo que hacerlo, hermano, que de pronto haya alguien que es la persona más ruin, más detestable dentro de una comunidad, que más daño le ha hecho a la comunidad, y que el Señor te provea para que tú puedas ver realmente lo que está en el corazón de ese individuo. Mira, aquí está fulano de tal, preséntaselo a los que están ahí y diles quién es él. Dios nos lo manda, y si nosotros lo podemos escuchar, ciertamente estamos en la obligación de hacerlo, pero él lo realizó y Dios ciertamente le dio esa visión. De la misma manera con Juan Marcos. Y la última porción, Colosenses 4, 10 al 11, hermano Jorge.
Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo.
Gloria al Señor. Ya estamos hablando de mucho tiempo ha transcurrido y muchos de los que acompañaban a Pablo ya no están. Y fíjese usted, ¿cuál es el nombre que aparece allí de entre todos los poquitos que se mencionan? Bernabé, pero Juan Marcos, aquel que se había ido y en el cual Pablo había dicho, en ese yo no puedo confiar, ese no me lo llevo conmigo de nuevo porque va y me deja plantado. Va y me falla de nuevo. En estos momentos ya ha pasado mucho tiempo, uno de los que permanece fiel allí, porque necesitaba tiempo para crecer, necesitaba tiempo para madurar, tiempo para poder hacer lo que Dios le mandaba que le hiciera y poder crecer espiritualmente, Juan Marcos. Pero desde el principio estaba Bernabé Y hasta el final estuvo Bernabé con este varón. Así que la fidelidad, la lealtad, la perseverancia, consecuencia, la entrega completa a la obra que Dios le había mandado, estaba en este varón. ¿Quién no quisiera tener a Bernabé de apoyo cuando la cosa está mala? Ahora, ¿quién quiere ser como Bernabé? Todos nosotros deberíamos querer ser así, ¿verdad? Porque ciertamente Bernabé se dispuso a ser como Cristo. Y hay muchos ejemplos, hermano. Y nosotros podemos verlo. Los ejemplos no están solamente en la palabra de Dios. Dios nos permite la gran bendición de que nosotros podemos tener Bernabé aquí mismo. Usted mira a su alrededor, ¿verdad? Y sin la intención de adular a nadie, sin la intención de que nosotros nos sintamos más de lo que nosotros somos, nosotros podemos reconocer en los mismos hermanos, pues, los Bernabé de estos tiempos. Pero cada día debemos nosotros proponernos hacer eso mismo, ser mejores. Y ciertamente tenemos fallas. Yo no dudo que Bernabé tuviera fallas, que hubiese cometido errores, pues, era hombre. Y nosotros tenemos un decir pesimista en Puerto Rico, yo no sé si en toda Latinoamérica, que usted puede hacer todo bien durante su vida y hace algo mal y eso es lo único que la gente recuerda. Pero nosotros debemos procurar hacer todo lo bueno que podamos mientras tenemos el tiempo. Porque el Señor pues nos ha provisto un espacio limitado de tiempo para poder hacer el bien, para que Él se pueda llevar la gloria. Y dentro de todo eso hay una gran bendición para nosotros, ¿verdad? Porque ciertamente Dios tenía los galardones para Bernabé reservados en el cielo. Pero qué hermoso poder referirnos a nuestro hermano que vivió hace casi 2000 años atrás y saber que este fue su ejemplo, este fue su testimonio. ¿Verdad? Dos versículos nos hablan de Bernabé y vemos todos estos demás pasajes que hablan y testifican sobre la vida de este varón, y ciertamente es un ejemplo digno de seguir. Ahora vamos a ver cuáles son los malos ejemplos que no debemos seguir. Adiós, pero si ese está ahí ofrendando, eso es un buen ejemplo. No, vamos a ver. ¿Quiénes son esos dos? Ananías y Zafira. Yo hace mucho tiempo yo pensaba, eso parece como si fuera una peseta, ¿verdad? ¿Es la cara de Washington? Ah, eso es. Problemas en la iglesia. ¿Qué iglesia no tiene problemas? Problema más grande que tiene la iglesia es que todavía estamos en este mundo. Si no fuéramos iglesia, ¿verdad? Ya estaríamos nosotros, ya sería otro plano. Los versículos 1 y 2 del capítulo número 5 nos comienzan a relatar cuáles eran esos problemas y cómo fue que se suscitaron, cómo fue que comenzaron. Hermana Úrsula, ¿podría leer esa parte?
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles.
Amén. Esa parte nada más. Pero eso está bien. Esto es más o menos lo mismo que hizo Bernabé, mire. Él tenía una heredad, la vendió. Pero dijimos ahorita que Bernabé no estaba en la obligación de darle los chavos de la heredad a la iglesia. Dice aquí, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Realmente estos dos versículos, si los vemos así, no nos dicen mucho. No queremos adelantarnos, pero sí vamos a dar una introducción a qué es lo que estaba pasando ahí. Ciertamente había un paralelo. Bernabé vendió su heredad, Ananías y Zafira vendieron también, y fueron y llevaron Bernabé llevó todo. Ahora, si Bernabé hubiese llevado la mitad, y eso es lo que él había propuesto en su corazón, yo no dudo que el Señor lo hubiese recibido. Es como, y yo veo aquí una comparación, ¿verdad? Como si estuviéramos considerando el sacrificio o la ofrenda que dieron Caín y Abel. Ambos ofrendaron. El Señor no estaba viendo la cantidad que estaban ellos ofrendando, sino lo que Él había propuesto en el corazón de ellos que dieran, y no dieron. Me estoy refiriendo ahora a Bernabé, Ananías y Zafira. Bernabé dio todo, todo lo que tenía, toda esa heredad. Yo estoy casi seguro que lo dio todo, porque eso fue lo que el Señor puso en su corazón. El problema que tenemos, que vemos nosotros aquí con Ananías y Zafira, sin querernos adelantar a la próxima porción, es que ciertamente Dios había puesto algo en su corazón y no fue eso lo que ellos realizaron. Y encima de eso, como dice la hermana Miriam, ellos querían aparentar ser algo que no era. O sea, la bendición que ellos querían era que la gente los viera y dijeran, oye, estos sí, que son los que dan, estos sí, son los que proveen, los que ayudan, ¿verdad? Y esto es lo que ponemos aquí. Ellos querían, pues, alardear de que eran los que contribuían. Como los que se sentaban en las primeras filas en las iglesias, de los cuales el Señor mismo criticaba, que el Señor mismo los denunciaba. Aquellos quienes ofrendaban, cambiaban todo en moneda para poder tirarlo allí, para que la gente escuchara en la trompeta aquella, todo el revolú que estaba dándose. ¿Qué mucho da aquel? O el que oraba en público para que la gente lo oyera, lo bonito que oraba. Ese era el problema un problema serio, hermano. Ahora, vemos nosotros que a pesar de que vendieron, y desde afuera se puede ver como una muy buena intención, un muy buen gesto, demostraron la oscuridad, las tinieblas que había en su corazón, con guardar para ellos una porción, una parte. Vamos a esta última parte, y esta última parte es la que nos vamos a detener un poquito más de tiempo, porque habla sobre cuál es la repercusión, cuál es la consecuencia de actuar sobre un impulso carnal que va contra lo que Dios nos manda que nosotros hagamos. ¿Quién quiere leer esa última porción? Hermana Miriam, ¿quiere leer Hechos 5, 3 al 5 y 7 al 10?
Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Sigo. Sí. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron.
Amén. 7 al 10.
Sigo.
7 al 10.
7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas.
Amén, gloria al Señor. Qué terrible, ¿verdad? Le entra temor a cualquiera, ¿verdad? Uno ve el poder de Dios manifestado y ciertamente se estremece uno. Porque el Señor tiene poder para hacer eso. Pero aquel que quiera ser cínico podrá decir, pero Dios no es un Dios de amor. Dios no es un Dios de misericordia. Sí, pero Dios es un Dios de justicia. Dios es todo justo. Y Dios le paga a cada uno según cada uno merece. Él nos va a dar a nosotros todas las bendiciones que el Señor tenga para nosotros, pero cuando nosotros pecamos contra el Espíritu Santo, ahí no hay perdón. Y aquí ciertamente se sienta un precedente. El Señor está disciplinando a la iglesia. Estas personas tienen que aprender. Es necesario cumplir con lo que nosotros, con aquello que a nosotros nos corresponde. Es mejor no prometerle nada a Dios que prometerle y no cumplirle. Eso es lo que dice la palabra. Y aquí no se trata de que ellos hubiesen hecho una promesa. Y hay mucho, ¿verdad?, que ciertamente, pues Lucas, en su humanidad, no puede decirnos, o que simplemente el Espíritu Santo no se lo reveló todo. Aquí hay un detalle que se relata, que es un hecho histórico, algo que aconteció. No se espiritualiza muchísimo, pero vemos nosotros podemos desprender ciertamente el aspecto que es espiritual por aquellas palabras que se dieron, hermana Sara.
Estas cosas sucedieron en el momento que Lucas quiere recalcar que todas las cosas eran en común. Y entonces están las personas, siempre han existido, porque lo vemos aquí en Ananías y Zafira, que quieren pretender decirle al Señor o hacerle ver al Señor que ellos son parte de los que proveen para que todas las cosas sean en común. Entonces, el Señor establece el juicio desde el altar. Y desde el altar, Él mismo juzga el corazón. Por eso fue que Pablo, en el momento, le pregunta Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea, que ya era una situación donde la persona pensaba que podía engañar al Señor. Y entonces el Señor mismo permitió que la persona se cogiera la soga y la llevara hasta el final, pensando que podía engañar al Espíritu Santo y darle ofrendas al Espíritu Santo de devoción. Y entonces, en el momento que la persona creía, pues que Dios no se daba cuenta. Uh-huh. Y entonces el Señor mismo lo confronta con lo que estaba haciendo, porque no era un hecho que no estuvo pasando antes, era que la persona quería pretender hacerle ver a Dios que era un dador de la obra cuando no lo era.
Amén.
No sé, y entonces el Señor lo confronta y establece un juicio en el mismo altar, porque así es como Dios opera. El altar es santo.
Amén.
Y Dios no puede ser burlado.
Amén. Y cuando viene la parte carnal, ciertamente, ¿verdad?, él pretende que ser visto. Y esta porción nos demuestra a nosotros el alarde, o sea, de lo que él alardea. Voy a vender mi heredad, y no sé si está comparando con Bernabé, porque esto no hay ningún sitio que nos lo diga, pero ciertamente hay una evidencia de que hay ciertas cosas de las que la gente se entera. Bernabé no fue allí a entregar lo que había devengado de la heredad para que la gente lo viera. Ciertamente vemos nosotros que era un gesto desprendido. Lo que yo tengo no me pertenece, es de todos. Y eso era realmente lo que el Espíritu Santo había puesto en el corazón de todos ellos. Ahora, Ananías y Zafira, como está diciendo la hermana Sara, venden lo suyo, pero en su corazón no estaba el compromiso que el Señor quería que hubiera en ellos. Y el pecado real está precisamente en eso, pretender engañar al Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo pudiera ser burlado. Y la realidad es que Pedro da justo en la nariz, inspirado por el Espíritu Santo también, dejándole saber, has permitido que Satanás mismo te utilice. ¿Quién le había acusado a Pedro en algún momento de haber sido utilizado por Satanás? Jesús. Entonces, ¿Satanás puede utilizar a las personas que están en la iglesia? Sí. Si nosotros no estamos en comunión con el Señor, hermano, nos convertimos en un instrumento fácil para Satanás. Por tanto, todos los días está nosotros buscando esa comunión con el Señor. Satanás influye en Ananías, y Ananías, pues, viene sobre él el pecado de la codicia, el pecado de la avaricia, realmente. Y dice, no voy a desprenderme de esto, porque es mío. cuando el Señor había puesto en su corazón ya, eso que tú tienes ahí no te pertenece, le pertenece a todos. Y aquí pues hay mucha tela que cortar, hermano, porque hay personas quienes han pretendido querer filosofar respecto a esto. Pero no hay nada más que decir, hermano. Es bien claro, Pedro hace el análisis completo. Esa mentira de Ananías, él lo dice en el versículo número 3. ¿Claro? Vamos a ir rapidito sobre ese versículo número 3. Nuevamente dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí entrego lo que devengamos por la heredad. Aquí está. Y de inmediato el Espíritu Santo reveló que no era así. Ahora, ¿qué tipo de relación puede haber entre alguien y el Espíritu cuando ese alguien puede pensar que puede burlar al Espíritu Santo de Dios? Esa es la pregunta que yo me formulo. ¿Qué tipo de relación puede haber? Y si hubiese algún tipo de relación, ¿cuánta madurez puede haber en el corazón de esa persona? O sea, madurez espiritual, me refiero, para poder realizar un acto como ese. Señor, le quito la vida, sí.
Eso me recuerda también a Sansón, porque es como también hemos estudiado aquí que hay vasos de honra y vasos de deshonra. En el caso de Sansón, uno visualiza que también tenía que ver mucho ahí el agallú, esa rebeldía contra los padres, que los papás de Sansón le dicen, él ya teniendo a Dios y él ya siendo educado como lo habían educado para ser un juez que ya era, le dicen, pero no hay mujeres aquí en esta tierra de nosotros para que te vayas a buscar mujeres paganas. Y él, como ya estaba empecinado con la muchacha, dice, pues esta es la que yo quiero, que es un acto de rebeldía en el corazón, pero que es el vaso que ha sido preparado como tal para ejercer una obra que como quiera iba a ser sacrificial, porque todas las obras que son casi siempre para el pueblo de Dios son sacrificiales, porque entra en una batalla rampante contra las obras de Satanás. Pero hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Hay vasos que deciden que van a pelear, pero haciéndolo como le da la gana. Y hay vasos que deciden, no, yo voy a pelear, pero lo voy a hacer porque yo también quiero ver mi galardón. Y yo sé que Dios es fiel y justo para darme lo que yo quiero, que me va a hacer feliz, que me va a venir de bien. Y confían en el Señor en la medida que saben que Dios va a dar lo que es bueno para nosotros. Que aceptan esa medicina como buena. En el caso de ellos, quizás ya desde antes estaban haciendo como dice aquí la palabra, que todas las cosas son en común, y ellos estuvieron siendo vasos dentro de la casa. Lo que pasa es que llega un momento dado, pues, que Dios, como le hizo a Sansón, cuando cumplen como quiera el propósito y ayudan a las personas, pero son vasos de deshonra y Dios los elimina en el momento que ya no lo puede usar nada más, porque sirven más de contaminación. Llega un momento que son más de contaminación que de bendición a la iglesia, al pueblo de Dios como tal.
Eso es muy cierto. Todos los vasos en la casa del Señor son puestos para ser vasos de honra, pero hay un vaso que se revela. Todos nosotros estamos aquí y todos tenemos el mismo potencial. Potencial de poder ser de bendición, pero a la misma vez de ser tropiezo, piedra de tropiezo para los demás. ¿Qué decidió Ananías en su corazón? Pues ahí está claro. Se evidencia con el acto, nada más con el testigo. Y Pedro calls his bluff, ¿verdad? Lo denuncia precisamente de lo que era pecado. Ahora, algo que vemos nosotros en el versículo 4, en comparación con el versículo número 3, primeramente él habla del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces continúa, dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y esto es un detalle que, pues, dentro del comentario, pues me parece que es bien importante, por el hecho de que hay quienes pudieran arguir en contra de la doctrina de la Trinidad. Y los ejemplos y las ilustraciones son vastas a través de todo el Nuevo Testamento y a través de toda la Biblia, de que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo. Y vemos aquí cuando Pedro mismo, guiado por el Espíritu, exhorta a este varón, ¿verdad? Lo regaña y le dice que ha pecado contra el Espíritu Santo, y luego dice: has mentido a Dios mismo. Y hablando de la misma persona, está hablando del Espíritu Santo y de Dios, y con esto mismo se confirma la deidad precisamente del Espíritu Santo. El subtítulo en esta porción, he seleccionado para poner esta porción debajo del subtítulo anterior: pecado de hipocresía. Y nuestro Señor Jesucristo ilustró a saciedad este pecado en la vida de los escribas y los fariseos del pueblo de Dios. Y muchas veces podemos mirar nosotros a la distancia y pensar que, pues, este pecado se circunscribe a aquellos quienes pecaron contra nuestro Señor Jesucristo en aquellos tiempos. Pero ese pecado, pues, se arrastra desde aquellos tiempos hasta el día de hoy. Y en la iglesia de Dios, ciertamente, la hermana Sara estaba hablando ahorita de vasos de honra y de deshonra. Puede haber muchos quienes pudieran estar ocupando posiciones, ya sea desde las gradas o desde los púlpitos, en las distintas congregaciones, siendo utilizados por Dios, pero con las intenciones y las agendas incorrectas. La palabra de Dios nos dice que nosotros no podemos robarle ni una pizca de gloria al Señor. Y es necesario que nosotros todos reconozcamos que el Señor tiene un propósito, y ese propósito se va a cumplir con o sin nosotros. Hay muchas personas que pudieran decir: yo me voy a llevar la gloria, pero me voy a hacer el que se la doy al Señor. Eso fue precisamente lo que hizo Ananías. Él dijo: todo esto que está aquí lo voy a entregar allá. Pero no fue así. Él pretendía burlar al Señor mismo. Y eso es imposible, hermano. Es imposible. Aquí nuevamente subrayamos el hecho de que, ¿verdad?, estas personas podrían muy bien, tenían el derecho a quedarse con lo suyo. El problema no era que él no dio todo. El problema fue que él pretendió que se creyera que él dio todo. Ahí está el pecado. ¿Cuál fue la repercusión? Pues el Señor lo quitó. El Señor acabó con él al instante. En 1 Corintios 11. ¿De qué trata esa porción de la palabra? ¿De qué nos habla Pablo en 1 Corintios 11? En Corintios 11, 27 al 34 nos habla sobre tomar la cena indignamente. Pastor la lee todo primer domingo del mes. Primera Corintios 11, cuando participamos de la cena del Señor. En versículo 27 al 34, tú querías leer, David, ¿no? 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues no examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Algo importante que yo veo como paralelo entre esta porción de la carta que escribe Pablo a los Corintios y la porción que estamos nosotros leyendo en la historia de los hermanos de la primera iglesia, la iglesia de los primeros tiempos, es que hay una consecuencia por no tomar en cuenta la seriedad y la santidad de aquel a quien nosotros estamos sirviendo. Ese es el paralelo importante. Vemos nosotros que nosotros somos llamados a comer el pan y beber la copa todos los días. Estoy hablando ahora de manera figurada. Ciertamente nosotros lo hacemos una vez al mes. Pudiéramos hacerlo las veces que fuera necesario, ¿verdad? Porque es para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero todos los días Nosotros como iglesia, como congregación, somos llamados a recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y que todos los días nosotros la representamos o somos llamados a representar al Señor. Y cuando nosotros no consideramos, no tomamos en consideración la seriedad de ese compromiso, pues estamos pecando. Y las consecuencias pudieran ser nefastas. Y el Señor, en algunas instancias, opta por simplemente quitarnos. La consecuencia de tomar la cena indignamente, para esos tiempos, vemos nosotros ahí que algunos estaban enfermos y otros duermen. Y esos que duermen es que murieron. No dice ahí que fueron enviados al infierno, porque eran contados como hermanos. ¿Pero qué? Dice, muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Dice el versículo 32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Pues mire, desde los primeros tiempos ya esto estaba sucediendo. Vemos allí a Ananías y Zafira. Ese fue el pecado. O sea, ese fue el castigo de su pecado, la muerte. ¿El Señor será severo? Ciertamente el Señor es severo, pero el Señor sigue siendo justo y el Señor sigue siendo todo amor. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar ser castigados severamente por el Señor? Pues obedecerle, no tratar de engañarle, porque a nadie lo puede engañar. Y luego, ¿qué hizo tal para cual, verdad? No pasaron 3 horas, o sea, ya habían pasado 3 horas, y apareció por ahí Zafira. No sabía lo que había pasado, y cuando Pedro la interroga, ¿qué contesta ella? Una mentira. ¿Perdón? Sí, todo esto estaba fríamente calculado. Si a ti te preguntan cuánto fue lo que nos pagaron por la heredad, tú le vas a decir que esta es la cantidad. Nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar. Total, eso es nuestro. Pero vamos a quedar nosotros bien y todo el mundo pues nos va a aplaudir y todo el mundo va a estar de buenas con nosotros. Pero eso no es lo que quería el Señor. El Señor había dejado claro qué era lo que esperaba Él de ellos. Y ellos pretendieron engañarlo. Pues los dos, mis hermanos, los dos se tuvieron que ir. Ahí vemos nosotros ahí un gran paralelo entre eso y 1 Corintios 11. David.
Me quedó un poquito con la duda. Para esos tiempos, la época de la herencia aquí no tiene algo, no es algo específico. Puede ser un terreno, una casa, una viña o algo
sí,
así.
Sí, sí. Se presume en este caso que era un terreno. Algo tangible, ¿verdad? Una propiedad. Amén. Probar el Espíritu del Señor fue el pecado de ellos. Querían ellos ver hasta dónde podían llegar con el Señor. Es como tentar a Dios. Vamos a ver hasta dónde yo puedo llegar sin que el Señor me castigue. Ay, aquí llegué hasta aquí y no me ha pasado nada. Pues déjame ir un poquito más, a ver. Es como los nenes chiquitos. Usted ve de momento, está ahí la mesa con las cosas de cristal y usted le dice... No, no toque. Te dije que no. ¿Qué? ¡Ah! En el caso de nosotros, pues obviamente mucho más severo, porque el niño no sabe. Hay una diferencia grande, ¿verdad? Niño no sabe, el niño está más o menos tanteando. Obviamente nosotros tampoco sabemos, pero debemos saber lo suficiente como para entender que con Dios no se juega. O sea, esto es serio. Es un detalle serio. Y no estoy hablando de que es un detalle serio, de que no nos podemos reír y no podemos andar por ahí felices, de que tenemos que andar con caras largas. Los detalles es que lo que el Señor nos manda que nosotros hagamos, más vale que nosotros lo hagamos. Que le seamos fieles a Él y que jamás cruce por nuestra mente el nosotros pretender salirnos con la nuestra si es que nosotros vamos a hacer algo que es contrario a lo que el Señor nos manda. Pues ahí estuvo la consecuencia, hermano. Todas las personas se dieron cuenta de lo que sucedió y toda la gente temió. Y es bueno, hermano, que nosotros temamos al Señor. Necesario, ¿verdad? Nosotros reconozcamos que servimos al único Dios, que es un Dios que nos ama. Que nos ama al punto de que ha dado la vida de su Hijo unigénito para que nosotros podamos tener vida eterna. Pero que no nos confiemos en que Dios es ese Padre amante que se desvive por nosotros, porque cuando Él tiene que castigarnos, lo va a hacer precisamente por ese amor que siente por nosotros. Es necesario temer al Señor, hermano. Necesario. Pues mire, tres cositas. Después de esto vamos a la aplicación y con esto terminamos. El propósito de lo que podemos nosotros ver o desprenderle ahí, ¿verdad? Revela el desagrado de Dios siente por el pecado, particularmente la deshonestidad dentro de la iglesia. Nosotros podemos, yo podría pretender burlarlos a ustedes. Y quizás hasta me salga con la mía. Si yo no fuera sincero. Si yo no fuera genuino, si yo no fuera de a verdura, como decimos en el campo, pudiera convertirme en un tremendo actor y pretender engañar a todo el mundo. Ciertamente, los que conocemos de la palabra sabemos que el Espíritu siempre va a aflorar la verdad. Va a hacer que todo lo que es cierto salga a relucir. Pero imaginémonos que fuera posible engañar a las personas. Siempre va a haber alguien a quien usted no puede engañar. Se llama Dios. El Espíritu Santo va a ponerlo en evidencia. Todas las cosas se van a saber. Siempre, hermano. Siempre, siempre, siempre. A través de la historia se ha comprobado esto a saciedad. ¿Claro? Tenemos más que suficientes ilustraciones en la historia. Otro propósito. Marca una gran diferencia entre la iglesia e Israel. Porque en este nunca se vio. No hay disciplinas semejantes. Hablamos del pecado de Acán y hablamos de muchísimas cosas, pero vemos nosotros aquí cómo es que el Señor disciplinó. Y eso fue instantáneo. Se sienta un precedente para que la gente sepa con quién están tratando. Y por último, indica que Dios estaba obrando en esta nueva entidad. Dios estaba ahí. Dios no estaba haciéndose el de la vista larga. Hay muchas personas quienes dicen que nosotros servimos a un Dios que nos creó y se fue a tomar café y se olvidó de nosotros. Ustedes allá, resuélvanse como ustedes puedan. Dios no es ese Dios. ¿Amén? Pues hasta aquí nos ha traído el Señor, hermano. Vamos a ir a las aplicaciones. Preguntas, dudas, comentarios, cosas que se nos haya quedado sin decir, hermana Natalia. Adelante.
Entonces, tiene una gallina y un gallo que se venían para mi casa a molestar. Entonces, mi prima me dijo, muchacha, recógelos para comérnoslos. Cógelo, enciérralo para comérnoslos. Y yo dije, pues mira, que cuando tenga chance lo voy a hacer. Bueno, logré coger el gallo y lo tuve encerrado 2 días. Y dando el comida y eso. Y el gallo como triste, y yo me puse igual que el gallo de triste. Le abrí la puerta que se fue. Yo no tenía corazón para matar el gallo ajeno. Entonces él iba dejando la calle. Él no corría, él volaba. Y él yéndose y yo llorando por el gallo. Se lo dije a mi prima. Y dice, ay, tú eres tonta, yo me lo hubiera comido. Y él, yo no tenía corazón para comerme el gallito de mi vecino.
Y no era suyo, ¿verdad? Seguro. A veces uno se pasa relajando y dice, no hay nada mejor que un asopado de gallina robada. Embuste. Pues ese asopado de gallina robada le vas a ver a hiel, como dicen por ahí. Exacto, hermana Sara.
Persecución de la iglesia, persecución abierta, no persecución donde no se notaba la persecución, sino que era un tiempo de persecución de a muerte, donde se tenían que esconder a las personas y se tenía que esconder también el hecho de servir al Señor. Entonces se estaba probando también la fidelidad de las personas que estaban pudientes dentro del grupo para poder soportar el pueblo mismo de Dios, porque la iglesia no es el pobre que entra con una necesidad y que tiene una calamidad y es un esmayado y es un vago. Es que esa gente que estaba entrando allí venía perseguida y no se le iba a abrir las puertas en ningún otro lado. La única oportunidad era en ese grupo que Dios había suplido a algunas personas intelectualmente y económicamente, y el propósito que Dios las cuidó para eso y les proveyó fue para que le proveyeran al pueblo que no tiene esas capacidades.
Amén.
Entonces se estuvo probando la fidelidad dentro del liderazgo. Y que no, Pedro ya había venido de ver lo que pasó con Judas. Él sabía ya lo que es guardar avaricia en el corazón y entregar al pueblo entero en las manos del enemigo. Y eso constituía la muerte de miles de personas creyentes que estaban confiando en esos líderes. Y yo creo que Dios va a probar una de las aplicaciones en los tiempos antes de la persecución de la iglesia, va a probar esa clase de liderazgo y va a probar el altar de él, porque muchos líderes van a ser probados en su fidelidad y en su integridad y honestidad con el Espíritu Santo y con Dios. Y ciertamente yo creo que en muchas otras cosas los van a ser probados, porque van a estar ayudando a un pueblo que va a ser perseguido a muerte. Entonces son los que van a estar guardando a esas personas y ayudándolos e interviniendo por ellos en diferentes aspectos sociales, intelectuales, económicos y en las otras formas.
Amén.
O sea que Dios tiene cuidado de su pueblo y Dios lo ama al pueblo de él. Por eso le pone líderes que tienen que ser fieles.
Eso es muy cierto, ¿verdad? Y se ve en lo particular y en lo general también. Se ve desde el punto de vista de, como tú muy bien dices, en el liderazgo, pero la realidad es que en la iglesia de Dios todos somos llamados a ser líderes, todos. Cada miembro de la iglesia es llamado a saber cuál es la parte que desempeña dentro de la casa del Señor. Así que la fidelidad, si muy bien es cierto que se demanda de parte del pastor, de parte de todas aquellas personas que están en posiciones de liderato, todos los demás que caemos por debajo, estamos nosotros llamados también a participar de esa misma fidelidad al Señor, y que lo que nosotros decimos, lo que nosotros predicamos, que nosotros nos propongamos a vivirlo. O sea, que la gente no tenga que solamente escuchar lo que nosotros decimos, sino que la gente pueda percibir, ver en nuestras vidas y decir, allí hay una hija de Dios, ahí hay un hijo de Dios, hay alguien que yo puedo confiar para que me hable sobre el Evangelio. Y ciertamente vienen tiempos difíciles, pero esos tiempos están más cerca de lo que muchas personas pudieran pensar. Vamos a ir a las aplicaciones. Hermana Natalia, ¿usted iba a comentar algo más? Hermana Natalia, ¿usted iba a comentar algo? ¿No? El Espíritu Santo produce unidad en el cuerpo de los creyentes cuando estos están sometidos a Él. Y pues de esto hemos hablado tanto, hermano. La realidad es que si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo podemos esperar tener comunión los unos con los otros? Y ahí es donde comienza todo. El Espíritu Santo viene a nosotros cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, y por eso es que cuando nosotros estamos en la casa de Dios y podemos abrazar a un hermano, saludar y sentirnos que realmente estamos en casa, es porque ese mismo Espíritu es el que nos lo confirma. El Espíritu Santo produce sensibilidad y generosidad en los creyentes ante las necesidades apremiantes de otros creyentes. Me parece que esto va paralelo con lo que decía la hermana Sara. Hay quienes pudieran tener para dar, pero solamente se da si es que realmente el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad?, esa afinidad, esa comunión con Él mismo, para nosotros poder ver y sentir misericordia y movernos a misericordia por las necesidades de los demás. La unidad y generosidad entre los creyentes crea un ambiente donde el Evangelio se puede predicar con gran poder. Y de esto no hay que hablar más, ¿verdad? O sea, no hay más que hablar con más allá de lo que la palabra nos muestra a través de este ejemplo. Bernabé, hombre lleno del Espíritu Santo, como podemos ver nosotros a través de la palabra, fue movido a misericordia, pudo obrar con gran poder en el pueblo, y gracias a que el Espíritu Santo le acompañaba, pues pudo hacer grandes obras dentro de la iglesia. Nosotros podemos hacer lo mismo solamente si nos permitimos ser movidos por el Espíritu Santo. Y por último, el propósito de Satanás es el de destruir la unidad y desalentar la generosidad del cuerpo de Cristo. Y aquí hay un detalle, hermano, que en estos tiempos presentes se ilustra todos los días. Todos los días podemos nosotros leer algún titular que nos habla sobre cómo van las cosas mal, sobre cómo la iglesia va perdiendo credibilidad ante la sociedad, precisamente por líderes inescrupulosos, por miembros de las iglesias que están simplemente por un estatus buscando ser vistos y de ellos se lucra Satanás. Satanás, eso es lo que está haciendo, creando dudas, haciendo que las personas fallen, que pierdan su testimonio. Y si nosotros permitimos que se cuele, así sea una pizca de esta duda y de esta acechanza de Satanás en nuestra vida, y si nos sometemos a ello, por poquito que sea, podemos resbalar. Por eso es necesario todos los días, y yo siempre hago énfasis en esto, ¿no? Todos los días, reconsagrarnos al Señor. Todos los días recordar a quién es que servimos. Y esto se nos hace menos difícil, por no decir más fácil, si estamos orando constantemente, de continuo. Por eso la insistencia de Pablo, de que debemos orar sin cesar, porque tiempo que nosotros pasamos fuera de la comunión de Dios, es tiempo que nosotros arriesgamos a caer en los lazos de Satanás. Y muchas veces hay personas quienes dicen, en las iglesias se pasan metiendo miedo. Pues mira, si es miedo lo que hace falta para que nosotros oremos más, pues que haya miedo. No debería ser así, ¿verdad? Debería ser que nosotros, en nuestro corazón, ya tenemos el ser obedientes al Señor y podamos seguir en comunión con Él. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Vamos a ver esta imagen de nuevo. Ellos no salían de un spa. No era que estaban en la piscina, mira. Esto son la ilustración de que están amoratados. Fueron azotados, esos varones. Pero como que esto no concuerda con... Están felices, hermano. Están... Y mira, aquellos que están ahí. Ay, yo quería que se fueran llorando. Yo esperaba que se fueran llorando de aquí, pero mira, están ellos. ¡Gloria a Dios! Señor nos tuvo por digno de ser azotados por el nombre de Cristo Jesús. De eso va a estar hablando el pastor la semana que viene, si el Señor nos lo permite. El título del estudio es Obediencia a Dios ante todo. No nos perdamos por nada del mundo, no sea por el propósito de Dios en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor, hermano. Les invito a que tengamos una palabra de oración final. Y con esto, a menos que el pastor tenga otro mensaje, el viernes está el culto auspiciado por los jóvenes. Siempre sabemos, ¿verdad?, que estamos todos a las 7, no a las 7:30. Todos estamos cordialmente invitados para este culto que es regular. Oren conmigo, hermano, por favor. Señor, te damos gracias por la bendición de poder estar en tu presencia hoy. Gracias por mis hermanos, mi Señor, quienes son obedientes a ti. Gracias, Padre Santo, por la participación de todos mis hermanos para ilustrar tu palabra, para que todos podamos estudiarla como tú nos mandas, mi Señor. Gracias porque en ella podemos ver la vida de los hermanos quienes tú tuviste a bien, que pudieran vivir todas estas experiencias que se nos son relatadas ahora mediante tu palabra, para que nosotros podamos crecer en sabiduría, podamos meditar en tu palabra, meditar en ella, y de esta manera saber los ejemplos a seguir y cuáles debemos evitar, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a despojarnos de toda carnalidad, de todo pensamiento malsano, mi Señor, que a ti no te agrade. Quita todo eso de nosotros, mi Señor. Perdónanos si en alguna manera te hemos ofendido. Perdónanos, Padre Santo, por tantas cosas que muchas veces nosotros pudiéramos realizar aún no sabiéndolo. Ayúdanos a evitar incluso aquellas cosas, Padre amado, que no sabemos. Ayúdanos cada día a estar en comunión contigo, a poder orar con mayor intensidad, a estar todo el tiempo, mi Señor, pendientes a tu voz. En cada oportunidad que tengamos, mi Señor, permítenos la conciencia de buscar tu palabra para escudriñarla, para deleitarnos, mi Señor, en tu voz. Permítenos también la conciencia de entender la necesidad que pudiera haber comenzando dentro de nuestra congregación. Mira, mi Señor, que podamos nosotros cada día acercarnos más y más los unos a los otros, para que el mundo sepa que hay comunión real, genuina, dentro de tu casa, y que se sepa que en este lugar está en tus discípulos, mi Señor. Mira, Padre amado, aquellos hermanos quienes no pudieron llegar hasta aquí en esta noche, si fuera porque están enfermos, mi Señor, yo te pido que tú les acompañes, visítales. Restaura sus cuerpos, mi Señor, para que puedan estar nuevamente con nosotros y podamos deleitarnos de su presencia, alegrarnos, mi Señor, de poder estar los hermanos juntos en armonía. Mira a los hermanos que pudieran estar pasando por algún desánimo, Padre Santo. Te pedimos que tú ayudes a cualquier hermano, mi Señor, hermana, que pudiera estar atravesando algún tiempo difícil en la fe. Cuídales, mi Señor, bendíceles. Permite, Padre Santo, que puedan estar nuevamente en comunión contigo y que podamos todos estar en comunión, mi Señor. Te pido un avivamiento para esta iglesia. Que podamos todos, mi Señor, de manera unánime, reconsagrarnos a ti y que podamos nosotros decidir todos los días servir juntos, mi Señor. Y que no haya nada, Padre amado, que se interponga entre nosotros y el amor que está en tu Hijo amado Cristo Jesús. Quédate con nosotros ahora, mi Señor, y dirígenos a nuestros hogares, a donde quiera que fuera que fuéramos. Ayúdanos, mi Señor, a estar en paz, a poder descansar esta noche, levantarnos mañana con nuevos ánimos, nuevas energías, pero para dedicártelas todas a ti, mi Señor. Gracias en todo, mi Señor, gracias por todo también, y todo te lo presentamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.